Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje amor para la dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. En la sesión de conversatorio, hoy le traigo uno titulado Cuba castrocomunista en la lista de países terroristas. Para satisfacción de muchos cubanos, por fin se hizo justicia ante los muchos crímenes internacionales del régimen castrosocialista. El día 12 de mayo del corriente año, el Departamento de Estado incorporó a Cuba a la lista de países que no cooperan con Estados Unidos contra el terrorismo. El secretario de Estado, Mike Pompeo, notificó al Congreso de Estados Unidos que Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela y Cuba estaban certificados bajo la sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas como no cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en 2019. En el sitio web oficial del Departamento de Estado, el 13 de mayo, se puede leer la notificación al Congreso de Estados Unidos. En esta ocasión comentaré sobre lo planteado de Cuba castrista y dice: Cuba, miembros de ELN, Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que viajaron a La Habana para llevar a cabo conversaciones con el gobierno colombiano en el 2017, permanecen en Cuba en el 2019. Citando los protocolos de negociaciones de paz, Cuba rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que viven en La Habana después de que el grupo se responsabilizara por el atentado de enero del 2019 contra la Academia de Policía de Bogotá, que mató a 22 personas e hirió a más de 60. A medida que Estados Unidos mantiene una asociación de seguridad duradera con Colombia y comparte con Colombia el importante objetivo antiterrorista de combatir organizaciones como el ELN, la negativa de Cuba a comprometerse productivamente con el gobierno de Colombia demuestra que no está cooperando con el trabajo de Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de Colombia para asegurar una paz segura y oportuna, justa y duradera para su gente. Del mismo modo, en esa nota de información del Departamento de Estado se expresa que Cuba, este es el primer año en que Cuba ha certificado como no totalmente cooperante desde el 2015. Por supuesto, el régimen de Cuba no debió nunca suprimirse de esa lista de patrocinadores del terrorismo, pues un Estado electivo desde la usurpación del gobierno del país por los hermanos Castro, que más adelante analizaremos para mejor comprensión. Lo cierto es que después de injerencia en varios países latinoamericanos, principalmente en El Salvador, el presidente Donald Reagan ingresó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo en 1982. El régimen castrista estuvo sentenciado en la lista de países patrocinadores del terrorismo durante 33 años, desde 1982 al 2015. No obstante, hubo temporadas en que se hizo caso omiso de las sanciones, pues estuvo bajo el protectorado de la Unión Soviética en 1959 hasta 1991, en que recibió muchos de esos años alrededor de 5.000 a 6.000 millones de dólares anuales, más tarde Venezuela chavista, en la que se recibió similar cantidad de dinero. Se utilizó para subvertir el orden democrático en gerencia en países latinoamericanos y africanos, mientras el pueblo cubano se hundía en la miseria. La importancia de la presencia del régimen castrista en la lista de patrocinadores del terrorismo está descrita en el mismo informe del Departamento de Estado, en donde señala que esta certificación prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa y notifica a la comunidad pública internacional de los Estados Unidos que estos países no están cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos. En realidad, la Cuba castrocomunista ha resistido el embargo y las sanciones de la lista patrocinadores del terrorismo, porque es un Estado delictivo que su sustento financiero está en el tráfico de drogas, lavado de dinero y corrupción, que posiblemente ahora no puedo utilizar por las evidencias concretas sobre esta situación de contubernio con Venezuela maurista y por estar desplegado el Comando Sur en los mares del Caribe y Pacífico Oeste. Este es el momento de los países democráticos y los amantes de la libertad de realizar una solidaridad efectiva con el pueblo cubano para acelerar un cambio profundo hacia la libertad y la democracia en Cuba. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Les recuerdo que en esta sesión estamos revisando y profundizando las teorías de la desobediencia civil o desafío político descrito en el libro De la dictadura a la democracia de Jean Chap. Chap tiene muchos libros escritos sobre este tema de la lucha cívica no violenta. Sin embargo, en este programa de la Autón Libre siempre comentamos sobre el libro De la dictadura a la democracia, por la sencilla razón que es más didáctico para su comprensión y porque es el libro más odiado por la dictadura cubana y venezolana. Los Castro y Hugo Chávez y Nicolás Maduro, su régimen, lo han declarado subversivos y hacen declaraciones públicas de tipo peyorativas, y que es un libro realizado por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, y a su autor lo han tildado falsamente de ser un agente de la CIA, cosa que negó públicamente en varias ocasiones en que había sido entrevistado por la prensa y en programas de televisión. Simplemente es un teórico de la ciencia de la desobediencia civil. Además, en el caso particular de mi persona, por ser un activista de derechos humanos inspirado en las ideas de la resistencia no violenta y que también en una serie de grandes figuras históricas que desarrollaron la desobediencia civil para oponerse a la injusticia y alcanzar los objetivos sin dañar al prójimo, y como todos ellos, sé que una revolución no violenta puede cambiar definitivamente el curso de la situación del pueblo cubano, que vive bajo una tiranía totalitaria, y estudiando y llevando a la práctica todas esas ideas de la no violencia, seguro que obtendremos la libertad y la democracia. Por supuesto que esto es posible. Solo depende de ti, de ustedes, de todos nosotros, ser libres y así la nación. Otra de las razones por las que siempre converso sobre este libro, De la dictadura a la democracia, es porque posee y da charlas sobre este tema. La tiranía castrista ha realizado tratos crueles e inhumanos sobre mí y me sancionó a varios años de prisión. Y como desafío ante esta injusticia y por la libertad de expresión y de hablar mía y de mi pueblo, continúo la enseñanza de esta teoría del libro de Chart, porque estoy convencido que el amor es el mejor camino a la libertad. En esta última temporada habíamos revisado el capítulo 5 del libro De la dictadura a la democracia, y en ese tiempo, basándonos en el libro de Chart y mis experiencias en la resistencia a las arbitrariedades de la tiranía castrista y de grandes hombres que nos dejaron su patrimonio vasto en la lucha no violenta, recapitularemos brevemente estos últimos pasajes del capítulo 1 al 4 y en el próximo programa comenzaremos el conversatorio en el capítulo 5. Le menciono los capítulos para ubicarnos rápidamente en los temas. 1. Enfrentando la dura realidad de las dictaduras. 2. Los peligros de la negociación. 3. ¿De dónde viene el poder? 4. La dictadura tiene puntos débiles. Y 5, ejerciendo el poder. Una pregunta que siempre me hacen es, ¿por qué debemos de luchar? Por una simple razón, porque los cubanos vivimos bajo la opresión de una tiranía, que la cúpula ejecutora de ese poder no se esconde en decirlo, que son una dictadura del proletariado, aunque los obreros en este sistema lo hacen más pobre y dependiente de él, y es conocido como comunismo. Este régimen comunista o castrosocialista limita nuestra dignidad humana y cercena lo más intrínseco de nuestra humanidad, los derechos humanos básicos, y las libertades fundamentales. Recordemos que los derechos humanos básicos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, de palabra y de prensa, derecho a la libertad religiosa, derecho a la libertad de reunión y asociación, y derecho a recibir la misma protección de la ley y derecho al debido proceso judicial y un juicio justo. Las libertades fundamentales o individuales son las libertades mencionadas en los derechos humanos básicos, o sea, libertad de expresión, palabra, prensa, religión, de reunión y asociación. Ninguno de los derechos humanos básicos y libertades fundamentales, en ninguna circunstancia, por muy grave que sea, como la guerra, la prisión o la pandemia, puede ser coartada por persona alguna, grupo de personas, ni partido, gobierno, ni Estado. Del mismo modo, existen otras circunstancias que se agregan a la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y es que en Cuba existió una república fundada en 1902 y que tuvo dos constituciones, en 1901 y 1940. Fidel Castro destruyó a la República de Cuba en 1959. En Cuba hubo elecciones en 1958. El presidente Fulgencio Batista no se postuló en ella. Se realizaba un tránsito del poder hacia la democracia y hubo otros candidatos de partidos participantes, verdaderos opositores en esas elecciones, y estaban bajo el amparo de la Constitución de 1940. Fidel Castro y sus secuaces contaron una falsa historia que derribaron una dictadura despótica, la cual asesinó a más de 20.000 cubanos, que por su participación violenta en el fin de ese evento son fuente de derechos y les corresponde ocupar la dirección del país. En realidad, nunca realizaron elecciones libres, democráticas y multipartidistas bajo los auspicios de la Constitución de 1940, promesas que fueron incumplidas por este grupo de revolucionarios socialistas, usurparon el poder de la nación en el 59 y violentaron y sustituyeron a la fuerza y no de derecho la Constitución de 1940. Estos son los claros motivos para desintegrar al régimen castrista en Cuba. Por ser una tiranía y sustituir por la fuerza el orden democrático constitucional de 1940. Pero ¿cómo vamos a derrotar tan poderosa tiranía? Esta es la idea más frecuente que impone la tiranía a su pueblo, que son eternos, y no podrían subyugar a su pueblo por mucho tiempo y su poder se desmoronaría si no lo harían. La verdad y la justicia son realidades temidas por la dictadura, pues enriquece la vida de los oprimidos y los fortalece en la búsqueda de la libertad. Por eso es importante ser uno mismo, aferrarse a la verdad y mantenerla, pues esta hace brotar la semilla de la libertad. Y únicamente seremos fuentes y fuertes en mente y espíritu para resistir las represiones de la tiranía, y así será viable el camino a la libertad como persona y pueblo. Jim Chan nos regala estas sapientes palabras: cualesquiera que sean los méritos de la opción por la violencia, el punto está claro. Al depositar la confianza en los medios violentos, se ha escogido precisamente el modo de lucha en que cual los opresores casi siempre tienen la superioridad. Los dictadores pueden aplicar la violencia irresistible. Por eso, la verdad, la justicia y la libertad la podemos encontrar como fuente inagotable en las siguientes palabras de Chávez: la desintegración de la dictadura, si es posible. Donde las dictaduras han sido desintegradas o debilitadas, ha sido la valiente aplicación masiva del desafío político por la población y sus instituciones. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Epicteto, poeta y filósofo romano, que nació en el 55 de nuestra era hasta el 135 en que murió. Tu felicidad depende de tres cosas, todas las cuales están en tu poder: tu voluntad, tus ideas sobre los eventos en los que te involucras y el uso que haces de ellas. El tema que trataremos hoy está titulado El más hermoso de los actos cívicos: honrar a sus mártires y héroes de la libertad. El precio de vivir en libertad es un costo demasiado alto, por eso debemos honrar a los compatriotas que han ofrecido sus vidas por mantener a su país libre. Esas circunstancias mostraron muchos soldados de los países aliados para liberar el mundo de la opresión nazi. El 8 de mayo, en el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el presidente Donald Trump dio un mensaje a la nación y honró a los más de 400.000 soldados que dieron su vida por la libertad y la rendición incondicional de la Alemania nazi. En el mensaje a la nación, el presidente Trump expresó que la campaña para terminar con el fascismo en el teatro europeo es un sombrío recordatorio del precio de la libertad. Se perdieron más de 30 millones de vidas y decenas de millones más se hicieron añicos en la guerra. Y continuó más adelante el presidente con su discurso. Estados Unidos también sufrió pérdidas increíbles. De los más de 2 millones de estadounidenses desplegados en Europa y en el Mediterráneo o patrullando el Océano Atlántico, más de 180.000 pagaron el último sacrificio. Y más del doble de ese número resultaron heridos. En el monumento a la Segunda Guerra Mundial, el presidente Trump, junto a su esposa Melanie y 8 veteranos de la guerra, realizaron la ceremonia en recordación a los caídos y en conmemoración al 75 aniversario del fin de la guerra en Europa. 16 millones de estadounidenses sirvieron en el ejército de su país. 8 aún viven, y el más joven de los veteranos tiene 96 años, y el más anciano, 100. Realmente fue muy emocionante ver estos héroes vivientes que nos recuerdan el sacrificio y dolor de una nación que salió victoriosa en la lucha contra el hegemonismo tiránico del nacionalsocialismo. Los veteranos de la Segunda Guerra Mundial fueron consultados por la administración de Trump para conocer de sus opiniones acerca de las actividades a realizar y de los riesgos de la pandemia de COVID-19. La respuesta de estos heroicos veteranos fue que preferían asistir a la ceremonia y expresaron que vivían la conmemoración, una bendición para todos los que lucharon y murieron y sirvieron en la Segunda Guerra Mundial. Por eso, el presidente Donald Trump recordó en su mensaje que hoy celebramos la fuerza de la libertad que derrotó a la tiranía y salieron victoriosos en la lucha monumental. Rendimos homenajes a aquellos que sirvieron por su servicio y hacemos una pausa para recordar a aquellos que dieron su última medida en defensa de la llama de la libertad. Cuba Libre y Republicana estuvo junto a los aliados en la lucha contra el nacionalsocialismo y las potencias del eje. Algunos cubanos murieron en la Segunda Guerra Mundial, incluso se hizo donaciones a los países aliados a través del Fondo Cubano Americano de Socorro a los aliados. Nada de eso es recordado en la Cuba Castro comunista. Del mismo modo perverso manipulan la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando ocultan páginas bochornosas de la actuación de su antiguo protector, la Unión Soviética. Fidel Castro y sus sucesores en el gobierno del país han expuesto los conciliábulos entre Alemania nazi y la Unión Soviética con el Pacto Molotov-Ribbentrop de 1939. Donde existía una cláusula secreta de invasión y ocupación de los países vecinos. Los soviéticos ocuparon Polonia Oriental, las repúblicas del Báltico, Lituania, Estonia y Letonia y la mitad de Finlandia. Esto es una de las razones que, durante la perestroika y la glasnost, 1986, el régimen de Castro suspende las ventas y prohíbe las revistas soviéticas Sputnik y Novedades de Moscú en Cuba. Asimismo, podemos comentar que dos grandes eventos patrióticos cubanos son manipulados, despreciados y durante décadas censurados de la historiografía nacional. El nacimiento de la República de Cuba el 20 de mayo de 1902 y el desembarco por Cárdenas, Matanzas, dos de los primeros patriotas cubanos con la bandera cubana para liberar e independizar a la isla de la metrópolis colonial española en 1850. Así como Cuba castrista manipula las comunicaciones e información para sus ciudadanos, también lo hace en conjunto con la izquierda radical internacional. Pero digámoslo En las palabras de su secretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Sack, quien expresó recientemente: los gobiernos autoritarios exponen sus debilidades en tiempos de crisis. Y durante la pandemia global hemos visto a Rusia, China, Irán, Cuba, el régimen de Nicolás Maduro y otros desempeñar un papel en la creación, diseminación, amplificación y propaganda para socavar los esfuerzos de las autoridades competentes para tratar la crisis de coronavirus de manera apropiada. Los objetivos de estos regímenes autocráticos es destruir definitivamente el orden mundial posbélico de 1945, el de la democracia representativa y las libertades fundamentales, e instaurar como una superpotencia hegemónica a la tiranía china comunista. En la era post-coronavirus, el nuevo orden mundial. Por eso, desde este programa El Auto Libre, honramos con fidelidad a todos los mártires y héroes de los países aliados en la Segunda Guerra Mundial, en especial a los americanos, por su gran contribución a la rendición incondicional de Alemania nazi y el nacimiento de un nuevo orden mundial basado en la democracia representativa y las libertades fundamentales. Así también a los patriotas cubanos de esa gesta mundial de libertad. Resumimos para mejor comprensión. Muy oportuno y correcto incorporar al régimen de Cuba a la lista de países que no cooperan con Estados Unidos en contra del terrorismo. Esto trae un aliciente de paz a los pueblos que han sufrido la injerencia cubana castrista y da un apoyo solidario al pueblo cubano y les asegura que el gobierno estadounidense y personas libres que no están de acuerdo con la impunidad electiva en que se comporta y conduce el régimen de Cuba. Los cubanos libres honramos la memoria de aquellos que sacrificaron sus vidas en la Segunda Guerra Mundial por mantener la libertad en sus países y el mundo. Los cubanos debemos luchar por nuestra libertad y restaurar la democracia en el país. Asido a la verdad y a la justicia, podremos caminar con seguridad a la libertad y desintegrar la tiranía castrocomunista. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoli, a los ingenieros técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Songs de Billboard, My Oh My, de Camila Cabello y el rapero Baby. Lo último del grupo de la Gran Manzana, Nueva York, The Strokes, es el éxito número uno de la lista Adult Alternative. Se titula Bad Decisions, Malas Decisiones. Light of Love, Luz de Amor, de la banda británica Florence and the Machine, llega a ser la canción del género rock más descargada del momento.
Well, the feeling was always too much for me, it always came too strong. I wanted to get it right so badly that I always hope. So you keep pushing on, you hope it won't be long, till you can find the child you were. Find a way to get along. Don't go blindly into the dark. Every one of us shines a light of love.
It's sencillo de música cristiana con mayores ventas, según Billboard, es Rattle, Traqueteo, del conjunto Elevation Worship. Valentine, mi San Valentín para siempre, del vocalista Charlie Wilson, asciende a la cima de la categoría Adult R&B Songs. So will you be El músico colombiano Camilo cuenta con el álbum Latin Pop número uno del momento. Y de esa grabación les presento el tema titular, Por Primera Vez, un dueto con Evaluna Montaner.
Por primera vez, un amanecer bonito. Por primera vez, lo que quiero y necesito. Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo.
Del boricua Anuel AA llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Rhythm Songs. Cerramos con la canción latina más descargada según Billboard. Sway, Menearse, de Luis Fonsi.
Lo hacemos a tu manera, lo hacemos donde tú quieras. Te palestro conmigo, te conmigo pa' fuera. Sway, oh, oh, oh.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todo.